Bienvenidos y bienvenidas a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Luisa Fernanda Uribe. Un mundo distinto, dice el lema del Stereo Picnic, un festival que promueve valores como la libertad y la diversidad. Estos valores se vieron representados en el Oasis, el cual no era un nuevo escenario ni tampoco una zona de comidas. Se trató de un espacio para el cuidado integral. Allí fue posible reducir riesgos por consumo de sustancias y también prevenir y atender violencias basadas en género. Desde la organización Páramo y junto a un grupo de personas y organizaciones maravillosas, logramos sacar adelante esta iniciativa. Y pues hoy les vamos a contar cómo fue esta experiencia. Para esto nos acompaña Alejandra Medina, quien hace parte del equipo Acción Técnica Social y del proyecto de Échele Cabeza. Es profesional en gobierno y activista en la reforma a la política de drogas. Y también está con nosotros Juli Salamanca, quien es directora de comunicaciones de la red comunitaria trans. Entonces, pues para empezar, yo quisiera contarles un poco qué fue el Oasis y cómo apareció la idea. El Oasis para Todas y Todes fue un espacio para el cuidado colectivo que tuvo un inicio como campaña de comunicación para luego evolucionar en un espacio físico en el Festival Stereo Picnic 2023, que contó con el apoyo de Échele Cabeza, la Red Comunitaria Trans, la Secretaría Distrital de la Mujer y pues todo el equipo de Páramo Presenta. La idea de la campaña era generar la prevención de violencias y discriminación de todo tipo, así como garantizar o empezar a, digamos, a generar una conciencia sobre el consumo responsable de los asistentes al festival. Y el espacio físico fue además un punto de información, descanso y recuperación. Yo quiero preguntarle a Juli y Alejandra, ¿por qué apoyar esta idea? ¿Por qué desde sus organizaciones decidieron apoyar esta idea? ¿Y por qué pensaron que faltaba este tipo de espacio en un festival como el Stereo Picnic?
Hola, muchas gracias por la invitación. Yo creo que sí, cuando nos hicieron la invitación de participar en el Stereo Picnic y de construir entre todas, todos y todes el Oasis, lo primero que se nos vino a la cabeza es la democratización del cuidado, ¿sí? Como que muchas veces vemos este concepto súper alejado a la sociedad, no entendemos muy bien qué es el cuidado, y aterrizarlo y lograrlo democratizar en un evento como el Stereo Picnic, que involucraba fiesta, que involucraba entretenimiento, creo que fue lo que más nos llamó la atención. Y también lo que más nos gustó fue poder construir espacios seguros. Sí, muchas veces estos espacios de fiesta, de entretenimiento, se banalizan, pero para las personas trans, las personas no binarias, estos espacios son espacios en los cuales nos cuidamos, en los cuales también materializamos los conceptos como cuidado colectivo. Entonces creo que primero fue como una gran oportunidad para empezar a aterrizar y volver más callejero, más coloquial, el concepto de cuidado y llevarlo a acciones concretas de pensarnos cómo hacer un festival seguro para las personas LGBTI, cómo hacer un festival seguro para los usuarios de droga, cómo hacer un espacio en el que las personas lograran estar tranquilas en medio de violencia policial o en medio de perfilamiento racial. Entonces yo creo que estas discusiones de crearnos espacios de entretenimiento seguros es lo que más nos llama la atención a la red comunitaria trans, que ha trabajado por propiciar y construir espacios en los que todas las personas se sientan tranquilas.
Bueno, para agregar, muchas gracias también por la invitación, y desde Échele Cabeza, sin duda, es importante como este espacio que se consolidó como Oasis en el Stereo Picnic, como la evolución de una estrategia que empezó un poco como dando información, después introducimos, digamos, otro tipo de servicios como agua, después zonas de recuperación, servicio de análisis, pero como lo señala Juli, pues ya algo mucho más integral y mucho más allá, con enfoque, pues, digamos, de ocio, de disfrute, de convivencia, de salud pública también, y de derechos humanos, introduciendo pues a la red comunitaria trans, que nos pareció pues que sin duda en esta nueva versión del Stereo Picnic se integra muy bien pues a una idea de bienestar en la fiesta y de la buena experiencia de los lugares de ocio. que si bien no solo es para usuarios y personas usuarios de drogas, también es para la población en general que atiende estos servicios, estos festivales. Por ejemplo, pues en drogas sí tuvimos la zona de recuperación, el stand de Échele Cabeza, que más adelante podemos contar cómo de qué se trata, pero también tuvimos pues el puesto de salud, donde las personas no solo atienden porque consumen sustancias, sino también porque pueden tener un accidente en medio de todo el barro, también un tronchado, un pie, pues puede asistir a un punto donde lo pueden atender. El mínimo vital de agua, vimos muchas personas que lo primero que hacían después de entrar al festival pues era ir a usar este servicio, que es pues para toda la población en general. Y me parece interesante que en esta evolución y desde la perspectiva de Échele Cabeza de esta estrategia, pues el bienestar no resultó solo de esos servicios que logramos como de manera articulada y de diferentes actores ofrecer en un espacio físico y en un espacio seguro, como lo decía Juli, sino también unas estrategias transversales que vinieron previas a digamos, al evento como tal. Por ejemplo, de Páramo, pues se vieron dentro de la estrategia de comunicación, pues varias, digamos, piezas en relación a la convivencia, en la relación a la prevención y la atención de violencias basadas en género, pero también pues se tuvo capacitaciones previas al personal de logística y al personal de seguridad de cómo abordar personas usuarias de sustancias psicoactivas. También digamos que hay como una mayor conciencia frente a cómo gestionar público y cómo gestionar el aforo de un evento de esta magnitud. Temas de infraestructura, sin duda, digamos que si bien teníamos una zona oasis, parte de esa estrategia considero también es que en general en todos los espacios del festival pues puedan haber zonas de descanso para todas las personas, siendo pues en esta ocasión un festival de 4 días, donde el cansancio sin duda se mezcla pues con el disfrute de un festival, pero pues hay mucho agotamiento. Y también pues quería como, digamos, sumarle a esta estrategia de oasis hacia donde deberíamos ir un poco, y es este concepto de bienestar de la fiesta. También estamos hablando de dispensación responsable de alcohol, que es algo que tendremos que discutir, y pues invitamos como a la corresponsabilidad de muchos de los actores que estuvimos ahí a pensarnos cómo avanzar y cómo consolidar pues esta estrategia de reducción de riesgo y daños, atención a violencias basadas en género y pues en general disfrute y goce de las personas que asisten a estos eventos.
Yo creo, Alejandra, también que tú nombras algo muy importante, y es que yo creo que este año en esta edición del Estéreo Picnic se pasó un poco de lo discursivo a la práctica y a la acción en materia de espacios seguros, ¿sí? Yo creo que pensarse en las capacitaciones a los diferentes actores que iban a estar involucrados en el festival y crear ecosistemas que pudieran generar estos espacios de bienestar para personas LGBTI, creo que fue muy exitoso y fue un primer paso para poder arrancar, porque sabemos que discursivamente pues existen muchas campañas que sí, acá entran todos, que vivan los derechos LGBTI, pero tú vas a ver, y el acceso para personas trans, la violencia que sufren las personas trans dentro de estos espacios es muy alta. Entonces yo creo que ver esto ya materializado nos permite también pensarnos como que van por buen camino, y también nos hace pensar que el Estéreo Picnic este año también logró no solo quedarse en el festival, sino cruzar también como estas fronteras invisibles de la ciudad, como llegar al barrio Santa Fe, como que mujeres trans, trabajadoras sexuales, estuvieran en el Oasis, estuvieran formando al equipo de Páramo, al equipo logístico, que estuvieran capacitadas en acompañamiento sensible para las diferentes situaciones de violencia que se pudieran presentar. Entonces yo sí creo que es un gran paso en el que estamos, como que se logró iniciar como un tránsito del discurso a la práctica con acciones concretas.
Sí, yo ahí quisiera agregar y hacer un reconocimiento a ese equipo de voluntarios, que además pues de las voluntarias y los voluntarios de Échele Cabeza, tuvimos dentro de Páramo por primera vez un equipo de 12 voluntarios capacitados internamente, una de esas capacitaciones dictada por la Red Comunitaria comunitaria trans para atención sensible, como lo decía Juli. Fueron 12 personas que estuvieron los 4 días del festival en turno, siempre pendientes de las personas que llegaban al espacio, siendo el primer contacto con las personas que se acercaban a Oasis, y creo que eso hace parte de esa materialización de la que habla Juli, de listo, tenemos una campaña y tenemos un lema del festival que es los distintos somos todos y todes y todas, ¿cómo lo podemos empezar a llevar a la práctica a través del reconocimiento del consumo de sustancias psicoactivas, de alcohol, pero también de las diversas situaciones a las que se pueden enfrentar las personas dependiendo de su identidad de género, de su orientación sexual dentro del festival, y cómo podemos garantizar un espacio que realmente lleve esa inclusión y esa diversidad como a la práctica y que lo podamos ver pues más allá de la experiencia de los escenarios? Entonces también destacar mucho eso de esta primera experiencia, y creo que es importante también recordar que acabamos de empezar, ¿no? Como que sembramos una semilla de algo que se puede convertir en un proyecto muchísimo más poderoso, con un alcance muchísimo más grande, con unos espacios más adecuados para el descanso y la recuperación de las personas, y pues para obviamente poder atender la envergadura de un festival que en el día en el que más tuvo asistentes hablamos casi de 40.000 personas. Entonces pues es también muy grande precisamente por eso. Yo quisiera preguntarles a ustedes cómo fue la reacción de los asistentes al acercarse al Oasis, qué tan familiarizados o familiarizadas estaban con el espacio.
Bueno, para el caso de Échele Cabeza, digamos que pasó a ser digamos un espacio en donde estaba nuestra carpa y alguno de nuestros servicios, a algo mucho más integrado donde podríamos referenciar, digamos, no solo lo que hacemos desde Échele Cabezas y el servicio de información sobre sustancias y el servicio de análisis de sustancias y de zona de recuperación, sino también pues aquellos servicios que estaban acompañando toda la estrategia. Tratamos siempre de brindar esta información sobre remitir los casos de violencias basadas en género pues a la red comunitaria trans, también como de compartir este proceso que se implementó y que se está y en el que se está avanzando pues para atender violencias basadas en género y tener protocolos más claros dentro de estos espacios de festivales, y sin duda pues el mínimo vital de agua, digamos, recordar siempre cómo usarlo y por qué se habla de mínimo vital de agua, y entender este servicio y la necesidad de este servicio también pues en estos espacios. Creo que pues las personas en general ya tienen una recordación como de que en este tipo de festivales, como que son de los más grandes, cuentan con este tipo de servicios, y sin duda vimos pues un aumento en la cantidad de personas que se acercan a analizar sustancias, a preguntar, a conocer también, digamos que esto no solo fue llamativo o atractivo para las personas que ya asistían a los eventos y que ya usaban estos servicios, sino para, por ejemplo, personas pues que van a hacer un primer consumo en el caso de Échele Cabeza, o el mismo, digamos, personal de logística se acercaba un poco a entender más cómo podían remitir a las personas a estas diferentes como rutas o servicios que se estaban prestando. Sin duda la policía, las autoridades también se acercan con mucha curiosidad pues a entender de qué se trata esto de Zona Oasis. Entonces en general pues las personas, y esto no lo dicen tanto en el evento como después del evento, muy agradecidas por estos espacios, como tú lo decías, Luisa, pues también de los equipos de voluntarios que hay en las diferentes organizaciones y voluntarias, pues prestando, digamos, estos servicios de la mejor manera, porque en general pues tratamos de que sean estrategias de pares, muy centradas en cuáles son las necesidades de un festival de esta magnitud, cuáles son las horas, por ejemplo, donde hay mayores picos y mayores necesidades de estos servicios. Entendimos también que hay como una búsqueda activa también como de que las personas conocieran la zona Oasis, o sea, se fue al festival un poco a comunicar de qué se trataba esto y tratar de que más personas se acerquen, e insisto, como estas estrategias no solo son personas usuarias, sino ya es una atención pues a todas las mujeres, personas LGTBI, no binarias pues del festival. Entonces pues en general y como el balance, una gran aceptación de lo que es la zona Oasis, y sin duda, como tú decías, Luisa, esto se establece ya como un parámetro que tiene que trascender de un solo festival y el festival más grande. Eso es una necesidad y un cambio en la narrativa del bienestar en la fiesta, que tiene que trascender a otro tipo de fiestas, a otras ciudades también. Y pues sin duda, esto es como una práctica, no voy a decir piloto porque va mucho más avanzada y es un proceso mucho más largo el que se ha implementado aquí, pero sin duda sí se presta como una experiencia que puede servir de referencia en algunas cosas y en otras no, a otros festivales y a otros territorios, para, digamos, fortalecer tanto esos espacios de seguros, como decía Juli, como también fortalecer esa convivencia y ese autocuidado y esa corresponsabilidad de los diferentes actores que confluyen en espacios de ocio.
Yo creo que sí, o sea, como cuando se anunció públicamente que la red comunitaria trans iba a ser parte del festival, había mucha incertidumbre, era como la red, sí, como la gente pensaba mucho cuando empezaron a sacar las diferentes campañas, las publicaciones, se preguntaba qué va a ser la red comunitaria trans dentro del Estéreo Picnic, y también estaban también entendiendo cómo se iban a llevar estas prácticas comunitarias de cuidado, de ternura radical, cómo se iban a llevar a un espacio de entretenimiento como lo era el Estéreo Picnic. Entonces yo creo que al principio había mucha expectativa del rol de la red comunitaria trans, y después hubo también mucha aceptación y cariño de la gente con el Oasis y con la participación de la red de Échele Cabeza, porque siento que estos espacios se pensaron con un propósito, pero trascendieron, ¿saben? Como se me viene a la cabeza como este espacio también se volvió un espacio en el que la gente iba a parchar, a preguntar qué era una persona trans, hablar de su vida porque se había perdido de sus amigas en un festival tan grande, entonces quería ir a hablar con las trans. Entonces, como este espacio también se volvió como en un motor de educación muy fuerte, pero desde la educación popular y comunitaria que podían hacer los y las voluntarias. Entonces yo sí creo que fue increíble como la acogida que tuvo la gente, como que llegaban, preguntaban dónde es el Oasis, toda la campaña que acompañó el Oasis me parece que fue muy poderosa. Además, creo que lo que hace exitoso el Oasis es que desde el inicio se tomó muy en serio todos los aspectos que tenía que tener el Oasis. Entonces me acuerdo cuando empezamos a hablar con Luisa, entonces empezamos desde la red a hacer un sondeo de cuáles eran las necesidades y cuáles eran las situaciones de violencia que más sentían y vivían las personas LGBTI dentro de estos festivales, con un enfoque grande en personas trans. Entonces la gente también se sentía que su voz estaba siendo tenida en cuenta para un festival tan grande como el Estéreo Picnic. Después ver allá a varias personas de la red comunitaria también hacía sentir el festival y el Oasis como algo cercano, algo que trasciende clase, que trasciende género, y creo que sí, como que a mí me llena de mucho amor y felicidad lo que logró el Oasis, porque como decía Alejandra, creo que esto ya nos pone un parámetro muy fuerte que pa atrás no se puede echar, sino que esto hay que reventarlo y seguir incluyendo más elementos que pues sigan construyendo un espacio seguro de fiesta y entretenimiento.
Buenísimo. Yo quisiera preguntarle a Alejandra, pues que sabemos que ya hemos empezado pues a ver en algunas publicaciones de Instagram algunos resultados de lo que ustedes encontraron, pero cuéntanos un poco para que nuestros oyentes puedan pues empezar a reconocer qué se encontró sobre las sustancias analizadas en el Estéreo Picnic, cuáles fueron las más consumidas y con qué estaban adulteradas.
Bueno, antes de contarles un poco el balance de lo que encontramos en el FEP, quisiera explicar para quienes nos escuchan cómo qué es Échele Cabeza y cómo funciona este dispositivo en un evento. y es Échale Cabeza, pues es un servicio de reducción de riesgos y daños para personas mayores de edad que tomaron la decisión de consumir sustancias psicoactivas. Nuestra estrategia se basa en una estrategia de pares, es decir, las personas voluntarias conocen la población que se acerca a nuestro stand, por lo tanto tiene un enfoque pues de no discriminación, de derechos humanos, de información basada en evidencia, y pues digamos aquí lo que proveemos y lo que hicimos principalmente en este Estéreo Picnic fue dar tres servicios. El primero es información. Digamos, tú como persona asistente del evento te puedes acercar y si consumes alguna sustancia psicoactiva, legal o ilegal, puedes hacer preguntas. Nosotros te damos información a demanda por los riesgos, sobre los riesgos de las sustancias, sobre los daños, sobre los efectos, sobre las dosis, las interacciones también que hay riesgosas entre diferentes sustancias, los tiempos de duración de estas sustancias y también pues cómo evitar llegar a un mal viaje. Nuestro segundo servicio en el stand es un servicio de análisis de sustancias, que este año tuvimos una novedad, y es que, bueno, consiste en que tú llevas tu sustancia, nosotros tomamos una muestra y sobre esa muestra te preguntamos unos datos de caracterización sobre la sustancia que vas a consumir y sobre tu consumo. Aquí es hacer la claridad que toda la información que manejamos pues es de carácter anónimo, respetando pues la privacidad de las personas usuarias y su derecho pues a consumir, digamos, sin tener ninguna todo esto anonimizado, por decirlo así. Después hacemos un análisis colorimétrico en donde a partir de reactivos lo que podemos hacer es decirte si hay presencia o no de la sustancia que te vendieron, y aquí pasan dos cosas. Por un lado, pues se da la información a la persona que usó el servicio y se le dan unas recomendaciones frente a ese resultado de reducción de riesgo y daño, y también frente a los que son negativos pues se hacen alertas psicoactivas. La novedad que tuvimos para 2023 es que por primera vez, y me atrevo a decir esto, es que es la primera vez que en un festival en Colombia se presta a disposición del público un análisis de una máquina, que el análisis se llama FETIR, y esto es a partir de infrarrojos. Lo que hacemos es a una muestra, la máquina le toma muchas fotografías, esto lo va a explicar de manera pues, digamos, poco científica, más bien como para que podamos entender las personas que nos escuchan pues cómo funciona, y me disculpo con las personas pues que saben un poco más de lo técnico de este análisis, pero es que consiste en que la máquina toma una serie de fotos, muchas fotos a la sustancia, y esto se compara a partir de bibliotecas de curvas en donde están muchas sustancias, y lo que se hace y lo que permite hacer este análisis, que es un poco más específico al colorimétrico, es pues decirte todas las sustancias que puede haber en una muestra. Esta fue como la novedad, y a partir de esto nos permitió encontrar cosas nuevas en Colombia, pero también encontrar y confirmar, muchas de las tendencias que ya habíamos encontrado de adulterantes, de suplantadores, pues de diferentes sustancias que hemos advertido pues a través de alertas psicoactivas. Entonces, voy a tratar de ser muy breve, pero sí, en nuestras redes sociales pueden encontrar el informe completo. Pero para 2023 analizamos 1.254 muestras, de las cuales se mantiene un rango en que el 84% es positivo. Esto quiere decir que lo que las personas compraron pues efectivamente tenía o había mayor presencia de esa sustancia, y negativos un 9.3%. De esta totalidad de sustancias pues tenemos como algo aparte, y es el cóctel de spa, que generalmente pues son estos tusis que son preparados de muchas sustancias, entonces pues no podemos clasificarlas como positivas sino negativas, sino más bien como un cóctel en donde te están mezclando, digamos, per se ya estás haciendo como un policonsumo si tomas la decisión de consumirlo. Impactamos aproximadamente 3.181 personas, esto entre las personas pues que digamos que planean consumir esas sustancias que están analizando y también las personas pues que reciben información. Ya para finalizar un poco y más adelante si quieren hablamos de cómo de qué encontramos y qué vimos y qué alertas tuvimos para este 2023. También pues en nuestra zona de recuperación, que es una estrategia de atención digamos como primeros auxilios psicoactivos. Esto tiene un protocolo que se adaptó por échele cabeza de protocolos que se implementan en grandes festivales en otros países y lo que busca es como remitir a las, digamos aquí se acercan las personas que no necesitan un servicio de salud, sino que hay algo que se puede, digamos hay como un paso previo y es la atención a malos viajes. Que pues en este año atendimos a 42 personas y en su mayoría pues las personas que asistieron a la zona de recuperación era por alcohol, por hongos y por psicodélicos, principalmente marihuana. Eso un poco como el balance general de los servicios que presta Échele Cabeza en el Estéreo Picnic y digamos la población que se acercó y que pues se vio directamente beneficiada de los tres servicios de este año.
Listo, Alejandra, gracias. Quisiera preguntarle a Juli, para las personas que no, digamos, no están muy familiarizadas con este enfoque que tuvimos, digamos, en violencias basadas en género, en discriminación contra la población LGBT, desde tu experiencia y desde la experiencia de la red comunitaria trans, con cuáles son el tipo de situaciones con las que las personas de identidades de género diversas o de orientaciones sexuales diversas se pueden encontrar en un festival, como qué tipo de experiencias son las que en esas conversaciones que tú nos contabas que tenía la gente yendo a parchar, yendo a hablar con las mujeres de la red, ¿cuáles eran las experiencias que más se presentaban o que más se suelen presentar en este tipo de eventos?
En este tipo de eventos, las situaciones que más se presentan, una es el perfilamiento policial. Sí, existe un perfilamiento policial hacia las identidades no normativas como lo son las personas trans. Entonces, esa es una de las problemáticas que más se presenta en este tipo de eventos masivos y es la policía realiza un perfilamiento hacia esas identidades criminalizándolas. Entonces, siempre que se ve una persona trans, piensa que está robando o que va a hacer algo malo, entonces la policía lo que hace es perfilarla y criminalizarla. Otra de las situaciones que se presentan mucho en estos espacios es el no reconocimiento y respeto de la identidad de género de las personas trans. ¿Esto qué quiere decir? Cuando están haciendo las filas las personas trans que son divididas por hombres y mujeres, muchas veces no se les respeta la identidad a las personas trans, entonces se les llama con los pronombres que no son, entonces esto genera grandes malestares en las personas trans que muchas veces se abstienen de venir a estos espacios. Otra de las situaciones más cotidianas que encontramos es el uso de los baños y la división por sexos. Entonces, cuando una persona trans intenta entrar al baño, muchas veces los equipos de logística le dicen este baño no le corresponde, usted tiene que ir al otro baño haciendo como una vigilancia del género de las personas, ¿sí? Entonces, como yo te percibo, te trato. Entonces, tú no mereces entrar a este baño, tú tienes que estar en el otro baño. Y también, pues, encontramos también en estos espacios casos de violencia por prejuicio. Entonces, asistentes pueden hacer comentarios o violencia física hacia personas LGBTI. Entonces, yo creo que acá lo que estamos viendo es cómo también las personas LGBTI también han dejado de asistir a muchos espacios y también podríamos decir que no, que el derecho a la ciudad y el derecho al goce muchas veces se ve limitado para evitar encontrarse con todas estas barreras de discriminación, prejuicio y exclusión a las cuales se enfrentan las personas LGBTI y en específico las personas trans que constantemente están como pasando una carrera de obstáculos. Entonces, pucha, ya pasé el primer filtro, ya me respetarán mi identidad. Ahora vamos a ver cómo me va en los baños, pero ahora vamos a ver cómo me va con la policía, si me va a tratar como una ladrona, y también cómo me van a tratar los asistentes. Entonces, por eso creo que es tan poderoso que un festival se piense es cómo podemos generar también políticas claras de respeto a la diversidad, pero no solo de discursivo, sino hey, creemos este oasis que nos va a permitir capacitar y formar al ecosistema de personas que trabajan en el festival, pero también qué hacemos para propiciar que la experiencia de las personas trans dentro del festival sea una experiencia amena, que no sea una experiencia en la cual se enfrentan a miedo, angustia, como o aguantarse las ganas de ir al baño porque pueden sentirse discriminadas, y ya, yo creo que esas serían las principales.
Listo, muchas gracias, Juli. Ahora, Alejandra, si nos quisieras contar un poco ya sobre los hallazgos concretos dentro del festival y dentro de la experiencia de Oasis, que nos adelantaste ahora un poco.
Listo, claro que sí. Bueno, entonces, frente a qué encontramos y qué vimos, por ejemplo, adulterantes de cristales de MDMA que no habíamos identificado antes y lo logramos a través de esta, pues, esta máquina. Fue, por ejemplo, sales de Epson, bórax, ácido cítrico, digamos, sustancias que algunas veces pues no son otras sustancias psicoactivas, sino lo que buscan es como darle volumen a la sustancia, pero pues esto genera unos riesgos, pues porque hay una sustancia, digamos, que está cortada, por decirlo así. En pastillas también, y lo pueden ver en el informe, encontramos y confirmamos la presencia de catinonas como la NN, dimetilpentinona. Las catinonas son estimulantes que generalmente pues son suplantadoras tanto del MDMA como del éxtasis, pero tienen un alto nivel de toxicidad. Digamos que sus efectos, si bien son estimulantes, pues cambian completamente la experiencia que busca una persona que compró una pastilla, por ejemplo, pues porque no tiene los efectos digamos sensoriales o lo que busca a través de, pues, del consumo de éxtasis. También encontramos pastillas adulteradas con Viagra, por ejemplo, con cafeína. Encontramos algunas que, pues, digamos, nos daban como en el preliminar sustancias desconocidas, pero encontramos pues que también tenían taurina, por ejemplo. Encontramos una sustancia, digamos, que en muy pocas muestras, pero hay que mencionarlo, y es una sustancia que se llama PMA, y esta es de, digamos, de alta intoxicación, y sí se le ha asociado muertes directas, entonces pues es muy peligrosa. En cocaína en general pues encontramos concentraciones, digamos, de 50% para abajo, y siempre la presencia de anestésicos locales. Por ejemplo, una muestra no tenía nada de cocaína, sino era lodocaína, por ejemplo. Y para esta, digamos, para este año, algo nuevo que hicimos, además de estos exámenes, de este análisis un poco más específico, también fue utilizar tiras de fentanilo y tiras de benzodiazepinas. Para, digamos, benzodiazepinas la encontramos en varias pastillas, y también encontramos, digamos, si bien a todos los TUSI, por ejemplo, que es donde, digamos, consideramos que puede estar el riesgo de encontrar fentanilo en Colombia, nos dio solo una muestra positiva para fentanilo. Aquí es importante, digamos, no alarmarse, en el sentido en el que sabemos que el fentanilo ha generado pues una crisis de opioides en otros países, en Estados Unidos, pero también hubo un momento en que se generó una alerta, por ejemplo, en Argentina. Sin embargo, aquí quisiéramos aclarar a las personas que nos escuchan, y es que si bien esto salió en uno de los resultados de nuestro informe, es necesario hacer un análisis confirmatorio, y este análisis confirmatorio pues lo vamos a hacer a través del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque las tiras que se utilizan pueden tener a veces, digamos, un margen de error, y para generar una alerta psicoactiva pues de esta magnitud sí es necesario pues tener aún más análisis confirmatorios para saber si realmente llegó o no esta sustancia altamente peligrosa, en el sentido en el que por pocas dosis pues puede generar una muerte por sobredosis, pues necesitamos confirmar si realmente ya están cortando sustancias en Colombia con esta sustancia. Aquí también es de aclarar y un poco digamos un llamado a los medios de comunicación que este tipo de alertas psicoactivas se tiene que manejar digamos con un nivel técnico de conocimiento de, por ejemplo, que el fentanilo pues es una sustancia legal, que hay dos tipos diferentes de fentanilo y que generalmente el que puede llegar a Colombia pues es de uso veterinario. Entonces esto es necesario que los medios también entiendan un poco cómo la profundidad técnica al abordar pues una alerta psicoactiva de esta magnitud, pero sí quisiéramos como aclarar eso frente al informe que expusimos. Y ya para terminar, pues un poco el balance siempre es, y el llamado a las personas usuarias es que pues si hay una disposición de este servicio, pues puedan analizar sus sustancias, porque nos mantenemos en un mercado pues que no está regulado, y en este sentido esto aumenta mucho los riesgos en el consumo. Siempre que puedan pues poder asistir a analizar sus sustancias, porque sin duda seguimos encontrando pues adulterantes muy muy riesgosos para, digamos, para la experiencia y para la salud de las personas usuarias. Y ya para terminar, y esto lo había, digamos, un poco del balance de lo que encontramos, y lo mencioné anteriormente con las zonas de recuperación, es que sí encontramos muchas personas, digamos, con unos consumos de alcohol, digamos, muy complejos, que los llevaron a usar en la zona de recuperación. Nos llamó la atención que las sustancias por las que más llegaron las personas a la zona de recuperación, además de alcohol, también fue marihuana en comestibles y también pues hongos. Digamos que aquí estamos planeando un poco sacar más información sobre psilocibina, porque sentimos que sí hay como un boom un poco o un cambio en la percepción de riesgo más bien frente al consumo de hongos. Y digamos que esto en escenarios de festival pues tiene otros riesgos, dado el contexto en el que estás, los estímulos a los que estás expuesto. Entonces digamos que encontramos eso a través de la zona de recuperación, y también quisiéramos hacer un llamado a que nos pensemos en la dispensación más responsable de alcohol. Si bien sabemos pues que el Estéreo Picnic sin duda pues tiene activación de marcas en todo el festival, sí vimos un cambio un poco en la manera de dispensar y de comercializar esto. Considero que eso es algo que debemos revisar, digamos, diferentes actores en cómo se da la comercialización de alcohol en estos espacios, y cómo podemos llegar a formas más responsables y más, digamos, no voy a decir mesuradas, sino un poco más de reducción de riesgo y daño precisamente pues en la venta de alcohol. El alcohol y el tabaco y la nicotina y las sustancias legales también requieren de estrategias de reducción de riesgo y daño, y consideramos que a partir de información pues las personas pueden planear mejor su fiesta, planear mejor sus consumos y pues prevenir digamos estos malos viajes o una borrachera que no te permita como disfrutar el festival, porque pues sí, nos resultamos, y un poco el balance fue una preocupación frente a la dispensación de alcohol y qué podemos hacer y cómo podemos avanzar en esta estrategia de zona oasis en un futuro, considerando esta y otras, digamos, otros factores de riesgo que aparecen como nuevos, como personas que consumen por primera vez, cómo las abordamos en un festival pues tan grande, y cómo damos una información pues digamos específicas para estas experiencias de primera vez, que también es digamos gran parte de las conclusiones para nosotros en Échele Cabeza de qué pasó en este 2023 y cómo podemos mejorar las estrategias de reducción de riesgo y daño y de información para lograr la gestión del placer y la convivencia en espacios de ocio.
Bueno, muchísimas gracias a las dos por toda la información que nos dieron sobre esta primera experiencia de Oasis en el Estéreo Picnic. No sé si quisieran agregar algo más.
No, yo también como quisiera terminar agradeciendo y no podía, sí, como que no podría irme de este espacio sin hablar de la oportunidad de tener a Villano Antillano en el barrio Santa Fe. Sí, creo que el festival, como lo dije en un inicio, como logró cruzar estas barreras y estas fronteras invisibles que muchas veces nos encierran como ciudadanía, y cumplió muchos sueños de muchas mujeres trans, trabajadoras sexuales, madres trans, hombres trans, que admiran el trabajo y la carrera de Villano Antillano, esta mujer trans rapera increíble. Entonces creo que esta oportunidad de tener a un artista como Villano en un espacio como el barrio Santa Fe, creo que fue una experiencia demasiado poderosa y hermosa, que otra vez nos muestra que se puede llevar este festival a otros niveles y que sí como que hay diferentes mundos posibles, y encontrarnos con esta artista creo que como que cumplió todas nuestras expectativas y fue un sueño cumplido para muchas de las personas trans que estuvieron ahí. Entonces desde la red esperamos poder seguirles acompañando por varias versiones y agradecerles de verdad, porque nuestra participación en el festival fue demasiado poderosa.
Yo también quisiera agradecer a las personas usuarias y a las personas asistentes que se toman el tiempo de, digamos, en un festival con tantas activaciones, con tantas actividades, con tantos artistas, ir, conocer, escuchar, recibir la información, también, digamos, todas esas personas que se acercan a valorar lo que las diferentes organizaciones que estamos ahí hacemos. Quisiera entonces agradecerles por eso, porque ya parte de ese ritual de ir a un festival para muchos es ir a recibir la información, ir a analizar, ir a conocer qué estaba haciendo la red comunitaria trans, ir por su mínimo vital de agua, saber dónde era el punto de salud, conocer la zona de recuperación. Entonces agradecerles y agradecerles sin duda, pues digamos, a este tipo de organizadores que le están apostando a una manera diferente de habitar y de vivir en los festivales, y pues sin duda, y rescato lo que dice Juli, como que lo que queda es nada de ir hacia atrás, sino al contrario, ir hacia adelante y encontrar más elementos y más actores y más organizaciones que puedan brindar y atender necesidades, pues, de las personas que asisten a estos eventos. Y sin duda todo esto, pues, con un enfoque de inclusión, de derechos humanos, de gestión del placer también, y de bienestar en la fiesta, y cómo reivindicamos también ese bienestar de la fiesta con ya no solo información, ya no solo infraestructura, sino más servicios que mejoren, pues, la experiencia. Entonces, pues, gracias a todos esos actores que estuvimos allá haciendo como ese cambio de paradigma una realidad, como le decía Julio.
Muchas gracias a las dos. Eso fue todo por hoy. Recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y si les gustó este episodio, pueden recomendarnos con sus amigos, amigas y amigues. Gracias.